Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
El libro que vamos a compartir es una muy linda novela de un autor italiano que se llama Paolo Cognetti. Cognetti con doble T. Y el libro se llama Las Ocho Montañas.
¿Qué escribe Cognetti?
Mira, esta es una novela de montañistas. Una novela de gente de montaña en la Italia del norte.
Bien.
De gente criada en la montaña o de gente hija de gente criada en la montaña. Es decir, el protagonista del libro es hijo de un padre y una madre que se criaron en la montaña, en los Alpes, y que después sigue teniendo una linda relación con la montaña, una profunda relación con la montaña. Aquello que nos gusta en las montañas, que nos gusta caminar por la montaña, y creo que hay muchísima gente a la que le pasa eso, va a encontrar un montón de formas de pensar la montaña que son muy lindas en este libro. Y sobre todo, es un libro que habla de padres y de hijos y de amigos.
¿Cómo se llama el libro, dijiste?
El libro se llama Las Ocho Montañas.
Las Ocho.
Tiene un título que podría sugerirte, ¿viste? Eso, el libro de autoayuda. Nada que ver. Nada que ver. Es una novela. Es una novela
de montaña.
Estupendamente escrita y con esta particularidad de un tipo reconstruye su propia vida con su padre subiendo montañas y con un gran amigo que vive en la montaña y del que se hizo amigo cuando él, que se crió en Milán, va de vacaciones año tras año a la montaña.
¿Y vos qué parte vas a leer?
Yo voy a leer apenas las primeras páginas donde habla el protagonista de cuando él es chiquito, empieza a subir a las montañas con su papá, y lo que les pasa viviendo en Milán, es decir, una gran ciudad, pero cuando sus papás a lo lejos, en una esquina de Milán, de vez en cuando ven las montañas. ¿Qué les pasa a esos papás cuando levantan la vista de esa ciudad, toda cemento, toda edificios, todo ruido, y ven al fondo que hay montañas?
Eso pasa en Milán, no conozco. Eso es, Milán es así.
Aparentemente sí, y digo aparentemente porque yo tampoco conozco Milán. Así que cuando quieran, arrancamos.
Dale. Ahí está.
Mi padre tenía una manera propia de ir a la montaña. Poco proclive a la meditación, pura testarudez y arrogancia. Subía sin dosificar las fuerzas, compitiendo siempre con alguien o con algo, y allí donde el sendero le parecía largo, cortaba camino por la línea de más pendiente. Con él estaba prohibido parar, quejarse por el hambre, por el cansancio o por el frío, pero se podía cantar una bonita canción, sobre todo bajo un temporal o en la nieve espesa, y lanzar alaridos dejándose caer por la nieve. Mi madre, que lo había conocido de joven, contaba que entonces tampoco esperaba a nadie, pues todo su empeño era seguir a quien viese más arriba. Así que había que tener piernas fuertes para granjearse su simpatía. Y entonces, riendo, era como daba a entender que lo habías conquistado. Más tarde ella, en las rutas, empezó a preferir sentarse en los prados, meter los pies en un torrente o identificar los nombres de las hierbas y de las flores. También en los picos lo que más le gustaba era observar las cumbres lejanas, pensar en las de su juventud, recordar la vez que estuvo en ellas y con quién, mientras que a mi padre, en ese momento, lo invadía una especie de decepción y solo quería regresar a casa. Creo que eran reacciones opuestas a la misma nostalgia. Mis padres habían emigrado a la ciudad más o menos cuando tenían 30 años, abandonando el Véneto campesino donde mi madre había nacido y mi padre, crecido como huérfano de guerra. Sus primeras montañas, el primer amor, fueron las Dolomitas. A veces las nombraban en sus conversaciones, cuando yo aún era demasiado pequeño para entender lo que decían, pero oía que algunas palabras brotaban como sonidos más vibrantes, con más significado. El catinaccio, el sassolungo, la stofane, la marmolada. Bastaba que mi padre pronunciase uno de esos nombres para que a mi madre le brillasen los ojos. Eran los lugares donde se habían enamorado. La calma no era una virtud que mi padre tuviese muy en cuenta, pero en la ciudad iba a valerle más que el aliento. Milán tenía su paisaje. En los años 70 vivíamos en un edificio que daba una amplia avenida con mucho tráfico, bajo cuyo asfalto corría el río Olona. Bien es cierto que en los días lluviosos la calle se inundaba y yo me imaginaba el río rugiendo abajo, en la oscuridad, hinchándose hasta rebosar de las alcantarillas. pero era el otro río, el formado por los coches, las furgonetas, los ciclomotores, los camiones, los autobuses, las ambulancias, el que siempre se desbordaba. Estábamos en lo alto, en la séptima planta. Las dos filas de edificios gemelos que bordeaban la calle amplificaban el estruendo. Algunas noches mi padre no aguantaba más. Se levantaba de la cama, abría la ventana de par en par como si quisiese insultar a la ciudad, forzarla al silencio o arrojarle alquitrán hirviendo. Permanecía allí un minuto, mirando hacia abajo. Luego se ponía la chaqueta y salía a caminar. En casa seguían hablando en dialecto veneciano. A mis oídos era un lenguaje secreto entre ellos dos, eco de una vida anterior y misteriosa, un residuo del pasado, al igual que las tres fotografías que mi madre había puesto sobre la mesilla de entrada. Muchas veces me paraba a observarlas. No conocía a los familiares que salían en ellas. Nunca me llevaron a verlos, ni ellos venían de visita a Milán. Algunas veces al año mi madre cogía un tren el sábado por la mañana y volvía el domingo por la noche, un poco más triste que cuando se había ido. Luego se le pasaba la tristeza y la vida seguía. Pero ese pasado resurgía cuando menos te lo esperabas, en el coche, en la larga ruta que debía llevarme al colegio, a mi madre al consultorio y a mi padre a la fábrica. Algunas mañanas ella entonaba una vieja canción. Empezaba la primera estrofa en medio del tráfico y poco después él la seguía. Estaban ambientadas en la montaña durante la Gran Guerra, el tren militar, la Valsugana, el testamento del capitán, historias que yo ya también me sabía de memoria. En esas canciones había palabras en dialecto. Comprendía así que mis padres se las habían llevado con ellos de su vida previa, pero también intuía algo distinto y más extraño, que las canciones, a saber cómo, hablaban de ellos dos en persona, quiero decir. De lo contrario, no se explicaba la conmoción que sus voces delataban tan claramente. Y en algunos días raros de viento, en otoño o primavera, al fondo de las avenidas de Milán, aparecían las montañas. Ocurría después de una curva, sobre un paso elevado, de repente, y los ojos de mis padres, sin necesidad de que uno se los señalase al otro, corrían enseguida hacia allí. Las cumbres estaban blancas, el cielo inusualmente azul, una sensación de milagro. Abajo estaban las fábricas alborotadas, las casas populares atestadas, los enfrentamientos en las plazas, los niños maltratados, las madres solteras. Arriba, la nieve. Entonces mi madre preguntaba qué montañas eran, y mi padre miraba alrededor como orientando la brújula en la geografía urbana. ¿Qué es esto, la avenida Monza? ¿La avenida Sara? Pues la montaña es La Griña, decía. Sí, creo que es ella. Yo recordaba la historia de La Griña. La Griña era una guerrera preciosa y cruel, que hacía matar a flechazos a los caballeros que subían a declararle su amor. Por eso Dios la había castigado transformándola en montaña. Y ahora estaba allí, en el parabrisas, dejándose admirar por nosotros tres, cada uno con un pensamiento distinto y mudo. Luego el semáforo se ponía en verde. Un peatón cruzaba corriendo. Detrás, alguien tocaba el claxon. Mi padre lo mandaba a tomar viento. Furioso, metía primera, aceleraba y dejábamos atrás aquel momento de gracia.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.